Si bien toda persona es un misterio, en este caso, estos cuatro mártires asesinados en 1976 constituyen un misterio más grande aún. Y sobre todo cuando uno comienza a ahondar en la vida de cada uno de ellos. Ya lo hemos comenzado con el laico, con Wenceslao Pedernera. Luego seguimos, habíamos continuado el martes pasado con el padre Gabriel Longueville y hoy, como vos decís, nos toca la figura de un cordobés, ¿eh? Fray Carlos de Dios Murias.
Fray Carlos de Dios Murias, qué nombre que tiene. Carlos
Bueno,
de Dios directamente.
mirá, vos sabés por qué de Dios.
Sí.
Ya lo adelanto, porque los papás, sus padres habían tenido tres hijas. Y el papá quería un hijo varón y se lo pidió a Dios y Dios se
Mira.
lo concedió. Por eso cuando llegó el momento del bautismo
Ah.
le puso Carlos de Dios. Pero es todo un anticipo, es todo una, ¿cómo se dice? Un proyecto de vida que, bueno, que este hijo de Dios, ¿no? Ese genitivo, el significado de la pertenencia, ¿no? Por el
Mirá.
bautismo todos le pertenecemos a Dios. Carlos eso lo llevó al grado máximo por dignación de Dios, porque es un don, el martirio es un don de Dios también, ¿no? Nadie busca el martirio, ¿no? Porque sí, pero bueno, Dios lo concedió al más joven de los cuatro. Fíjate, Carlos nació en 1945, el 10 de octubre, en el barrio General Paz, ¿eh?
Muy cerquita de acá del centro de Córdoba.
Cerquita de allí, exactamente. Los nombres de sus papás son Carlos María Murias y Eve Ángela Grosso, ¿no? Todo esto está obviamente muy documentado, tenemos las actas del registro civil. Y fue bautizado al mes siguiente, el 24 de noviembre, en la parroquia Santísimo Sacramento. Aquí ya nos alejamos un poquito del centro de Córdoba, estamos en La Falda, ¿no? Este es el Valle de Punilla, si no me equivoco,
Sí, la falda está en el Valle de Punilla. ¿Por qué tan
¿no?
lejos lo llevan a bautizar?
Bueno, en realidad la pregunta es ¿por qué vino a nacer a la ciudad de Córdoba? Porque ellos en realidad vivieron en aquella zona, ¿no es cierto? Estuvieron en Villa Yardino, en La Falda, el papá tenía campos. También, digamos, pasando aquella zona, ¿no? En San Carlos Minas. Así que, bueno, se ve que, no sé, las circunstancias, eso tendría que averiguarlo. ¿Por qué nació en la ciudad de Córdoba? ¿Eh?
A lo mejor
¿Por
no
qué nació?
había sanatorios, no había hospital, a lo mejor en un lugar tan pequeño, ¿no?
Es probable, es probable. Bueno, mira, tengo tarea para el hogar. Y
Y, to
bueno, y
y todavía
después.
falta la tarea que te van a dar los oyentes, Fray
Sí,
Martín.
ya la veo bien. Bueno, él hace la primera comunión, eso sí, bien cerquita de la radio, ¿eh? En el camarín de la Virgen del Milagro, en la iglesia de Santo Domingo.
Ah, mira, acá al frente la tenemos al convento Santo
Exacto,
Domingo.
eso es allí enfrente. Un dato que me dice que no vivió en esa zona es que en el 58, 1958, él hizo el Liceo Militar General Paz, ¿no? En Córdoba, donde estaba como, digamos, en régimen de pupilo, ¿no? O sea, estaba de domingo, entraba en el domingo por la tarde y salía el viernes por la tarde, ¿no? Allí él hizo los estudios secundarios, ¿no? Digamos que era un modo de salir al encuentro de una necesidad, no tenían mucho dinero los padres. Y entonces, bueno, haciendo el liceo militar, allí completó los estudios en diciembre de 1962, terminó y al poquito tiempo, a los meses, le entregaron el diploma, ¿no? Al año siguiente, el 11 de marzo, el diploma correspondiente con el título de bachiller y subteniente de reserva.
¿Qué significa subteniente de reserva?
La verdad, habría que preguntarle a algún militar, pero cuando se habla de reserva son los miembros, aquellos que cuando hay necesidad de recurrir a
Sí.
ellos, en caso de guerra o por algún otro motivo, están a disposición. Y bueno, es un grado militar, subteniente es un grado,
Sí,
no sé.
sí.
Pero bueno, lo importante es que él obtuvo, terminó el secundario y ese es el título que le dieron de bachiller, lo cual le permitió inscribirse inmediatamente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba, donde cursará unos 2 o 3 años, ¿no? Después él dejará esta facultad por su vocación, obviamente, ¿no?
¿Qué?
Y ya llegamos al 1964. ¿Por qué? Porque en la Mariápolis, organizada por el Movimiento de los Focolares en Río Tercero, también provincia de Córdoba, ¿no?
Sí.
Conoce los primeros frailes franciscanos conventuales. Ahí viene el contacto con nuestros frailes, ¿no? Con el padre Juan Carlos Gianello y el padre Livio Leonardi, con el cual durante el año 1965, digo bien, va a mantener una relación epistolar, ¿no? Bueno, los frailes lo invitaron a lo que se llamaba una vestición de otro hermano que vive, ¿no? Toda esta gente vive, estamos hablando de una causa reciente, hay mucha gente que yo voy a nombrar
Ah,
que vive,
viven.
que fueron testigos. Sí, el fraile este que hizo la vestición,
Sí.
bueno, Carlos de Dios estuvo presente, eso fue en el mes de febrero, el padre se llama Miguel Ángel, bueno, ustedes lo conocen ahí en la radio, el padre Miguel Ángel López.
Miguel Ángel López, no puedo creerlo. Mira vos.
Él estaba haciendo la vestición cuando Carlos llega al seminario de aquí de Moreno, donde estoy yo ahora, y bueno, y al poco tiempo decide ingresar en la orden. Eso fue en febrero del 66. El 5 de abril del mismo año, del 66, Carlos de Dios entra en la orden y lo mandan ahí nomás, a Uruguay, a Montevideo, porque el postulantado, es decir, los primeros pasos, se daban en la República Oriental del Uruguay, ¿no?
Fray Martín, los padres querían que él fuera sacerdote, ¿lo acompañaban en esta decisión o no?
Mira, mira, el padre, la verdad que no quería para nada. Él quería que su hijo estudiara, por ejemplo, ingeniería o, bueno, que hiciera una carrera. El padre era político, era bien radical el hombre y defendía sus convicciones. Y por su parte, bueno, el resto de los familiares no estaban de acuerdo, no es que lo apoyaban, no se opusieron, pero no lo apoyaban demasiado. Es más, te diría que cuando él tomó la decisión, y esta es una de las características de Carlos, un hombre muy decidido, cuando le avisa a la familia que va a ingresar en la orden, es un shock para la familia, pero él ya tenía todo, como diríamos, armado, preparado. Sí, no es, cuando él avisó es porque ya tenía una decisión firme tomada. Bueno, la madre entra en una crisis, en una depresión, que, bueno, por un año lo único que hace se dedica a leer libros. Mira
Mira
vos,
vos.
la época. Bueno, era una mujer instruida, la mamá era maestra, era profesora, ¿no? Era maestra de colegio allí en Villa Jardino, ¿no? Así que, bueno, digamos que el hombre era muy, muy, muy decidido. Sin embargo, como todo joven que toma una decisión, ingresa en una orden, tendrá que hacer su camino. Mira, acá yo tengo un informe de la época, pareciera muchísimos años, pero no son tantos, estamos hablando de 1966, un informe de la época. Los informes se hacían en esos años en italiano, porque los frailes habían venido de Italia, de Padua, desde la tumba de San Antonio, para decir de alguna manera, ¿no? Nuestros frailes son custodios de la tumba allí de San Antonio en Padua, en la gran basílica, la Basílica del Santo, así conocida, y eran todos italianos. Estos misioneros que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 57, fueron llegando a Brasil, sobre todo el sur de Brasil, a Uruguay, que tiene aún hoy un puerto profundo, de aguas profundas, y a Buenos Aires. O sea que, bueno, todos los informes, como te decía, están en italiano. Así que, bueno, gracias a que la Providencia me mandó a mí varios años a Italia,
También sabes italiano.
los puedo leer y los puedo entender. Y por eso se los puedo contar a la audiencia, ¿no? Mirá, esta es mi traducción, ¿eh?
Sí.
Dice así. Es el informe que hizo el padre Valeriano, que era el superior del convento, para que lo admitieran al noviciado. Dice así: destaca que el joven, Carlos, ha demostrado durante todo este tiempo una decidida voluntad de adaptación a las exigencias de la vida religiosa y que, con evidentes esfuerzos, ha sabido convivir en armonía y caridad con sus compañeros, no obstante las diferencias de gustos, tendencias y opiniones. Ha demostrado responsabilidad en su formación espiritual y fidelidad a las prácticas religiosas. Acá dicen varias cosas de este informe, muy interesante, ¿no? Primero, porque es lógico, esa voluntad de adaptación a las exigencias de la vida religiosa. Él venía, había hecho el secundario, había sido estudiante universitario, y bueno, no es fácil adaptarse a otro ritmo de vida como es la nuestra, ¿no?
Claro.
Religiosa, vida de comunidad. Bueno, sin embargo, ha hecho los esfuerzos que hizo, le sirvieron como para poder vivir un poquito en armonía con. Además, porque te digo, Carlos tenía un carácter bastante, digamos, fuerte,
Fuerte.
decidido y decía lo que pensaba, ¿no? Entonces, claro, según algunos otros informes que tuve ocasión de leer, bueno, tuvo algunos altercados, pero bueno, lo importante es que lograba, digamos, si se había equivocado, se retractaba. Eso dicen muchos de los informes, que bueno, si él encontraba a alguien que le ponía un argumento fuerte, él se rendía. Pero tenías que argumentar para
Claro.
hablar con Carlos, ¿eh?
Padre, pero este
Sí, y bueno,
carácter
también su.
fuerte de los santos, ¿no? De como por ejemplo San Pablo, ¿no? Santa Teresita, Niño Jesús, tenía un carácter también fuerte, ¿no? Que la recordamos en el día de ayer.
Sí,
Es este caminito también que se hace de maduración.
yo creo que son personas como todos nosotros, no son extraordinarios, pero sí tienen algunas características que hace que miren hacia adelante, ¿no? Que no se echen atrás. Te puedo decir por la negativa que para nada era pusilánime, Carlos, ¿no? Para decir, me fui al diccionario para buscar esta palabra. Pusilánime es una persona falta de ánimo, que no tiene valor para tomar decisiones y para afrontar situaciones comprometidas. Todo lo contrario, Carlos nunca fue un pusilánime, ¿no? Y bueno, esto se fue acentuando a lo largo del camino, bueno, donde él ha demostrado una gran responsabilidad, incluso en su formación espiritual, ¿no? Claro, es interesante leer el informe de la época que dice fidelidad a las prácticas religiosas, ¿no? En aquel tiempo era muy importante para los superiores que uno estuviese presente en todos los momentos comunitarios, en todas las prácticas. Ese era el fragmento. Hoy ya no están así porque debajo de ciertos cumplimientos externos se puede ocultar un lindo bicho, para decir de alguna manera. O sea, la persona. No es suficiente, a eso voy, no es suficiente que cumpla ciertos rituales externos, sino que, bueno, hoy en día se tiene en cuenta una maduración humana, afectiva, ¿no es cierto?, más integral de la persona, ¿no?
Qué bueno esta aclaración también, padre, ¿no? Y con respecto también a la actualidad, cómo se vive, me
Sí.
imagino, diferente.
Y sí, y fíjate, lo último que dice este informe, dice, comparándolo con los compañeros de postulantado, dice, es ciertamente el mejor de los tres. Durante este año ha progresado mucho en el estudio del latín y ha trabajado duro en filosofía.
Era muy estudioso.
sí, bueno, por lo menos se empeñaba. Después le van a tirar un poquito de las orejas los superiores. Porque sobre todo, se los voy a contar, lo dejo ahí en
Dejémoslo en
suspenso porque.
suspenso. Vamos a nuestra primera pausa musical. ¿Te parece, Fray Martín?
Con mucho gusto.
Bueno, hay una preguntita que tiene que ver con esto. La tenemos, mira, puedes entrar a Facebook, a Twitter o también a nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1. Recordá que si tenés un celular con sistema Android inteligente, podés bajar esta aplicación y escucharnos desde allí, llevarnos a todos lados y escucharnos desde tu celular. Va a estar posteada esta consigna, ya está posteada. Al igual que Carlos Murias, que Fray Carlos Murias. ¿Tuviste la convicción de estar haciendo la voluntad de Dios a pesar de las contrariedades del camino? Recién nos contaba Fray Martín que era muy decidido, que no era pusilánime, ¿no? Que no era medias tintas, sino que iba con todo en la vida, ¿no? Bueno, al igual que este sacerdote, ¿Tuviste la convicción de estar haciendo la voluntad de Dios a pesar de las contrariedades del camino, a pesar de los riesgos, a pesar de la incomodidad, podríamos decir? Puedes dejarnos tu mensaje a través de las redes o también puedes enviarnos, dejar un mensaje grabado al 0810-7x7. Recordá que tenemos un número de WhatsApp para que nos envíes un mensajito por aquí, 3518-171-593, o un mensaje de texto, 3512-000040. Cuando regresemos, seguimos en este ciclo Mártires Riojanos, haciéndolo de la mano de Fray Martín Bitzer.
Señor, si es verdad que el dolor solo puede curarlo tu amor, si es que esta noche tan larga se irá y despierte, dime, Señor, cómo puedo cambiar y entregarme a la paz. Y que brille la luz entre la oscuridad, y seré tu soldado mejor. Solo somos soldados de Dios. Dime, Señor, si es verdad.
Vicentico cantando esta hermosa canción, Soldados de Dios. Estamos dialogando con Fray Martín Bitzer, vicepostulador de la causa de los santos, de los mártires riojanos, todavía no santos, pero murieron con fama de santidad, y esto es lo que rescatamos siempre, Fray Martín. Hoy estamos presentando la vida del sacerdote, de Fray Carlos Murias, sacerdote franciscano, o sacerdote o fray, fraile franciscano.
Bueno, las dos cosas.
Las dos cosas.
Además tres, te diría, sacerdote, franciscano y cordobés.
Bien cerquita lo tenemos. Padre, dice aquí Marilina de Calchaquí, sí. Dice, hola Gaby, por la consigna de hoy, en mi caso estoy convencida de estar haciendo en este momento la voluntad de Dios, dice, estoy segura. Y también tengo la conciencia de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Marilina Pascucio nos deja este mensaje. Qué importante, porque esto debe haber sentido, qué importante lo que dice Marilina, digo, porque debe haber sentido esto, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí para afrontar todo lo que afrontó?
Sí, bueno, es una cita fuerte de la Biblia, y bueno, me alegro que Marilina pueda decirlo y sobre todo vivirlo. Vos sabés que yo, pensando en Carlos, bueno, él hacia el final, antes de que lo mataran, él ya sabía que corría riesgo su vida, Él llegó a decir en uno de los últimos sermones, que él lo escribía, de hecho lo tenemos documentado, decía: podrán acallar la voz de Carlos Murias o la de nuestro obispo Enrique Angelelli, pero jamás la voz de Cristo, que clama justicia y amor desde la sangre del justo Abel hasta los sudores de sol a sol derramado por nuestros hacheros, para nombrar algunos. Sobre esto vamos a volver en la segunda etapa de estas presentaciones que estamos haciendo. Sobre todo, acordate que estamos presentando en este momento solo la primera parte de la vida de los siervos de Dios, antes de que lleguen a la Rioja, ¿no es cierto? Pero estas palabras que luego muy posiblemente, porque estas fueron dichas en el cuarto domingo de Pascua, o sea, el mes anterior, mayo, junio, 2 meses antes de que lo mataran. Y es muy probable que él las haya repetido en su último sermón, de manera más abreviada, que es como la conocemos: podrán acallar la voz de Carlos Murias, pero no podrán acallar la voz del Evangelio, que es la voz de Dios, ¿no es cierto? Y esto, vos sabés que me hace acordar unas palabras de Martin Luther King. Creo que le va a venir muy bien a Marilina escuchar esto.
A ver.
Decía este hombre, que también fue asesinado,
sí,
¿no? Por
sí.
una causa. Si un hombre no ha descubierto aún un motivo por el cual morir, todavía no ha comenzado a vivir.
Si un hombre no ha descubierto
no.
aún
un motivo por el cual vivir, una causa por la
claro.
cual morir, por la cual luchar, todavía aún no ha comenzado a vivir, digamos, a vivir en serio.
Importante.
Está vegetando, como dice el Papa, ¿no? El Papa Francisco también, a los jóvenes sobre todo, se los dice, ¿no? Es decir, encontrar algo por lo cual dar la vida, es decir, una causa justa, en este caso el Evangelio, ¿no? No es dar la vida a lo tonto, sino por una causa, y en este caso por Cristo, por el Evangelio, por la Iglesia, en fin. Es interesante esto porque uno, sobre todo los que ya hemos pasado una cierta edad, vos ves que el cuerpo se te va desmoronando, uno se va desgastando. Después de los 40, viste, empiezan los dolores del cuerpo, ¿no? No terminamos con uno que viene otro nuevo y se termina una enfermedad y viene otra. Y vos decís,
es cierto.
¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene, no? Entonces, bueno, ¿vale la pena gastar la vida por algo? Bueno, eso es lo que le ha dado mucha fuerza a Fray Carlos de Dios, ¿no? Eso, haber encontrado un motivo por el cual vivir, podríamos decir, pero también un motivo por el cual morir, porque todos vamos, antes o después, un día vamos a tener que encontrar a la hermana muerte, como decía San Francisco, ¿no?
Sí, se me venía también esto de el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Si no encontramos una causa por la cual dar la vida, si no la hemos descubierto, bueno, qué interesante, ¿no? Recorrer la vida de este sacerdote que nos ha dejado esta huella grande en el corazón de la Argentina, concretamente, de invitarnos a reflexionar sobre esto, ¿no? Si tenemos una causa por la cual dar la vida,
sí,
y si lo estamos haciendo, tal vez lo estemos haciendo, muchos de nuestros oyentes estén haciéndolo o hayan visto hacerlo en sus padres, concretamente.
En algún amigo.
En algún amigo.
Sí. Esto es muy, muy, muy lindo, sobre todo ver en la vida de Carlos cómo él va progresando, cómo él va creciendo en la fe, en la generosidad. Hablando de generosidad, coinciden los testimonios que era una persona muy generosa, ¿no? También. Y bueno, eso es muy lindo. Bueno, seguimos el camino, si te parece.
Dale.
Lo habíamos dejado en el noviciado. Bueno,
dale.
En aquella época el noviciado se comenzaba con la vestición del hábito religioso. Hoy el hábito uno se lo pone cuando hace la profesión religiosa, o sea, al final del noviciado. En aquel tiempo ya se lo ponía al comienzo. ¿Por qué al comienzo? Porque se consideraba que una persona que comenzaba el noviciado ya ingresaba en una orden. Era como aceptado en una orden, y si moría en ese momento, moría como fray, es decir, con el título de hermano, y pasaba a constituir parte del necrologio, ¿viste? Cuando se leen los difuntos por los cuales se reza, ¿no? Bueno, miembro de la orden ya. Eso fue en el año 67, y todo en Montevideo, o sea, que se lo llevaron a Montevideo, hizo un año de postulantado, un año de noviciado, y luego lo trajeron a Buenos Aires para hacer la profesión, la primera profesión, la profesión simple. Lo hizo en la parroquia Nuestra Señora de las Gracias, ahí donde nosotros hoy tenemos la curia provincial. Está detrás de Nueva Pompeya, para quienes nos escuchan de Buenos Aires, en la zona de Villa Soldati. Allí Carlos y otros dos hermanos hicieron la profesión simple. No bien hicieron la profesión, los mandaron a un convento que está muy cerca de donde yo estoy viviendo ahora, un convento que después los frailes lo vendieron, una casa religiosa llamada Padre Maximiliano Kolbe, más conocida por Dora Sol. Bueno, allí él estuvo un año donde estudió filosofía y bueno, hizo sus primeras armas, ¿no? Como ya como fraile, después de haber hecho la profesión religiosa. Esa casa después se cerró, como te decía, y bueno, y se vino a vivir al seminario, lo mandaron al seminario donde estoy yo aquí en Moreno, fue transferido aquí. Es interesante cómo este hombre va creciendo, sin embargo, encuentra alguna dificultad. Mira, estoy leyendo del año 70, 1970,
Sí.
un informe del que era en ese momento su rector, el padre Lorenzo, para nosotros muy conocido, el padre Lorenzo Balán, que falleció hace 2 años en Italia. El padre Lorenzo escribía: "Nos encontramos frente a un problema vocacional todavía no resuelto".
¿Por qué era eso?
Y bueno, se ve que surgió algún tema, digamos, algún problemita en el camino. Y de hecho, el mismo Carlos de Dios no va a pedir la profesión perpetua, definitiva, solemne, sino que va a pedir la renovación de los votos. Es normal que esto suceda en el camino vocacional de una persona, ¿no? Sin embargo, al poco tiempo, al año siguiente, ya en el año 70, 71, ya él va a ir demostrando, bueno, digamos, una superación. En realidad yo no encontré los motivos, ¿no? Pero bueno, vos sabés que en los informes no se ponen siempre todos los motivos. Simplemente el padre Lorenzo puso un problema vocacional no resuelto. Andá a saber qué fue. Lo cierto es que
Sí.
este hombre superó ese problema vocacional y bueno, lo autorizaron a renovar los votos. Eso fue positivo. Y bueno, incluso le dieron el permiso como para comenzar los estudios de teología con los jesuitas. Fíjate, un franciscano estudiando con los jesuitas en el Colegio Máximo de San Miguel.
Mira vos, ahí donde estaba el Papa Francisco, va, Bergoglio en su
Exactamente,
momento.
exactamente, sí. Pues sabes que yo tuve ocasión de leer, de ver la libreta, las libretas de calificación de Carlos, porque esta universidad, digamos, esta facultad de teología de los jesuitas dependía de la Universidad del Salvador, ¿no? Y bueno, y ahí están las firmas de los profesores de la época, ¿no? Entre ellos el padre Yalix, ¿no? Bueno, y por supuesto, en aquel tiempo también estuvo. Sí, está todo muy relacionado. Por eso es una causa reciente, porque hasta el Papa que vive, el Papa Francisco vivió en aquella época, vivió aquellos años. Se dice causa reciente, ¿te acordás? Porque los testigos viven aún.
Claro.
¿No? Estaríamos hablando de una causa de canonización, una causa antigua. Esta es reciente. Tenemos varios testigos, empezando por el Papa. El Papa es un primer testigo, ¿eh? De todo esto también, ¿no?
Claro, está bueno aclarar esto y volver a recordar, porque viste que nos olvidamos en el camino del
Sí.
aprendizaje, así que causa reciente es cuando los testigos están vivos.
Vos fíjate
No
un
todos, o
dato,
sí.
hablando del Papa Francisco, vos sabés que, bueno, él después fue superior provincial de los jesuitas, pero antes de eso, ese grupo el definitorio que se llama, o el consejo, antes de que lo eligieran ministro provincial, superior provincial, ellos se fueron a La Rioja para que Angelelli les predicara los ejercicios espirituales, ejercicios de discernimiento. Y después de eso, cuando vuelven de La Rioja, lo eligen a Francisco, a Bergoglio, digamos, lo eligen provincial. Fíjate
Mirá
vos.
vos, impresionante. Cómo
Sí.
se va tejiendo, ¿no? La
¿Cómo
historia, una historia.
entiendo? Sí. Sí, por eso quien conoce, viste, bueno, han escrito varias vidas, incluso hay películas del Papa Francisco, eso ayuda también a comprender a nuestros mártires, ¿no? La época que les tocó vivir, ¿no?
Padre Fray Martín, vamos a nuestra segunda pausita musical, si te parece. Es la pregunta que está ya posteada. Es, al igual que Carlos Murias, ¿tuviste la convicción de estar haciendo la voluntad de Dios a pesar de las contrariedades del camino? Y cualquier consulta que quieras aprovechar hacerle a Fray Martín Bitzer, que es vicepostulador de esta causa de los mártires riojanos. 0810-7x7 es nuestro número de teléfono. Si tenés un tiempito, dejás un mensaje grabado. Y también, por supuesto, tenés un número de WhatsApp 3518-171-593.
Harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera fruta. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Ganas de amar, no me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar,
en el hijo se puede volver
nuevo, al quemarse en el cielo la luz del día.
Bonita versión de esta zamba para no morir en la voz de Los Nocheros. Estamos dialogando en este ciclo de los mártires riojanos junto a Fray Martín Bitzer, vicepostulador de la causa y, bueno, pertenece a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Es la misma orden a la que perteneció este sacerdote, Carlos Murias, Carlos de Dios Murias, cuya vida estamos recorriendo, más que nada un perfil, una presentación de la vida de Carlos de Dios Murias. Fray Martín, tengo algunos mensajitos para vos. En primer lugar, Irma de Pico Truncado nos aclara que dice que los egresados de los liceos militares, además de ser peritos bachiller, son todos tenientes de reserva por su instrucción militar y en época de conflicto pueden ser, como vos decías, convocados, como ocurrió aquí cuando hubo el conflicto con Chile. Ajá, dice sí. Irma de Pico Truncado. Y por aquí te dejan un saludo para Martín Bitzer de una sobrina de Adriana Basso de Moreno, dice, ex compañera del colegio. Mira, te está escuchando una sobrina de una compañera tuya.
Bueno, gracias.
Buenos días, Fray Martín y Gaby, qué interesante todo lo que se está contando. Me imagino todo como si fuera una película, y más ahora que nombró Fray Martín el Colegio Máximo, ya que nací muy cerquita de allí. Muchas gracias, bendiciones a todos. Carlos, desde Merlo, San Luis, creo que sí estoy haciendo la voluntad de Dios. Con respecto a la consigna de hoy, que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, al igual que este sacerdote, Carlos de Dios Murias, que tenía una convicción, era muy decidido, ¿vos tuviste alguna vez en la vida la convicción de estar haciendo algo que era la voluntad de Dios, a pesar de las contrariedades del camino, ¿no? ¿Cuántas contrariedades tenemos en el camino a veces, ¿eh? Y no siempre nuestras decisiones son avaladas por todos, ¿no? A veces a lo mejor te quisiste casar con alguien y bueno, y no tuviste que ponerte firme para realmente llevar a cabo eso que sentías que era la voluntad de Dios. Y porque bueno, tenías como mucha contra, puede ser eso y tantas cosas, ¿no? Bueno, Carlos de Dios Murias tenía esta decisión firme, esta convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios siguiendo este llamado, ¿no? Esta vocación al sacerdocio.
Sí, bueno, pero es bueno también, como este otro Carlos, que llamó desde Merlo San Luis, preguntarse, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? Bueno, uno lo va descubriendo mientras camina. Dicen que la fe se acrecienta donándola, viviéndola, es decir, uno aprende a trabajar trabajando, uno aprende a descubrir la voluntad de Dios si lo intenta, si se pone a vivir, ¿no es cierto? Y bueno, hay que largarse al agua. Yo creo que ese es el...
Pato al agua.
Uno mira desde afuera, nunca va a descubrir si el agua, si puede nadar o no, si el agua está fría o cómo está, ¿no?
Hay que meterse en el agua. Padre, habíamos quedado en este perfil que estamos haciendo de Carlos de Dios Murias, que, bueno, estuvo en el colegio jesuita máximo,
estudió en el colegio. Vos sabés que en esos tiempos los frailes se organizaban del mejor modo posible, incluso dónde vivir, ¿no? Es decir, porque nosotros tenemos varios conventos aquí en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Pero bueno, se ve que se pusieron de acuerdo con los padres vicentinos que tenían una casa cerca del colegio máximo. Y allí, de lunes a viernes, Carlos de Dios y los otros frailes de la época vivían allí acompañados por otro fraile, el padre Antonio Carraro. ¿Vos sabés que el padre Antonio vive en esta comunidad donde yo estoy ahora? Tiene 88 años. Sí. Y bueno, y con él hemos hablado varias veces. Él nos sabe, ¿no? Claro, es un testigo ocular de la vida de Carlos.
Lo podríamos sacar algún día, ¿eh? No sé si se puede, pero...
No sé, depende sí. Porque está bastante frágil, ¿viste? Lo estamos asistiendo. Si logro ver que está bien, sí. Lo llamamos y que, bueno, que diga algunas palabras.
Qué lindo, ojalá, sí, estaría muy lindo.
Y cual también hay un informe escrito de este padre, ¿no? Del padre Antonio, ¿no? En vista de la profesión definitiva, justamente, porque estamos con que Carlos todavía ha hecho la profesión temporal, la profesión simple. Y fíjate cómo los superiores habrán visto en él alguna virtud particular, porque en ese año, 1971, se creó la Comisión de Educadores de la Jurisdicción de los Frailes Conventuales en Argentina. O sea, estaba integrada, una comisión integrada por rectores de seminarios, colaboradores, representantes legales de los colegios. Tenemos 5 colegios nosotros. Y a Fray Carlos de Dios, que era profeso simple, como decía, lo nombraron asistente del rector del seminario para acompañar a las nuevas vocaciones. Esto es un dato interesante. Todavía no había hecho los votos definitivos, ¿eh? Y bueno, ¿qué hace Carlos acá en este seminario? Anima, asiste a los jóvenes, pero también se dedica a visitar las familias más humildes. Es una cosa que él tiene ya desde muy niño. Este es un testimonio de las hermanas que también viven, las 3 hermanas de Fray Carlos. 2 viven en Córdoba y otra vive en Catamarca. Yo he tenido la ocasión de encontrarlas. A las hermanas de Fray Carlos. Hoy la mayor tiene 80 años y bueno, las otras 70 y pico, ¿no? Cada una. Así que bueno, ellas también me confirmaron que desde muy niño él tenía esta como sensibilidad particular hacia las personas más frágiles, hacia el más pobre. Es más, hay una anécdota en la que se cuenta que en el colegio allí en Villa Jardino parece que él defendía. Él fue educado ahí en ese colegio, frecuentaba el colegio de la Virgen Niña, ¿no? Ahí en Villa Jardino, y parece ser que había un niño que tenía problemas de dificultad, así, físicos, y bueno, hoy le llaman bullying, ¿no? Bueno, parece ser que Carlos lo defendía a este muchacho, ¿no? Se ponía de la parte del más débil, del más desprotegido, ¿no? Ya desde muy niño venía con esa sensibilidad, ¿no?
Qué importante, este es una gran perlita, ¿no?
Sí.
En su vida.
Sí. Estas anécdotas son muy interesantes. Bueno, y ya incluso además de la responsabilidad que le habían dado en el seminario, él visitaba, salía a la calle, salía a visitar las familias más pobres, en fin. Y le gustaba trabajar pastoralmente con los jóvenes, tenía una muy buena relación con ellos. Además, Carlos tocaba muy bien la guitarra, cantaba muy bien también.
Uy, ¿cuántos fogones habrá coordinado?
Sí. Dicen los frailes que su himno nacional era El Orejano.
¿Cuál es? No ¿Qué sé. Canción es esa?
Y se está escuchando, sabrá que capaz que pueden, algún oyente puede decirnos de qué se trata. Es una oración que tiene en cuenta justamente digamos que ya es un llamado a la justicia, ¿no? De alguna manera es una canción, no sé si de protesta, pero sí una zamba que tiene en cuenta las situaciones de injusticia, ¿no? Un llamado a la justicia, ¿no? Esa la cantaba con todo el alma, Carlos.
Mirá vos, era su himno. Qué lindas cosas que vamos descubriendo de su vida. Son muy. Quería preguntarte, no quiero dejar pasar por alto, que nos contaste hace un segundito nada más que estuviste con las hermanas. ¿Ellas cómo las viste, Fray Martín? ¿Con deseos de hablar? ¿Compungidas? ¿Qué situación es la que está viviendo la familia en cuanto a esta noticia, ¿no? De que
Claro. Bueno, también tengo que decir que viven, en el caso de Wenceslao Pedernera, vive la mujer, Coca. Su nombre oficial es Marta Ramona Cornejo, lo habíamos dicho, y viven sus tres hijas. Yo te diría que cada uno lo vive de un modo distinto, cada uno de un modo distinto. Obviamente, te podría decir como constante de todos ellos que es una marca, es una cosa, es duro que te maten a un ser querido, un familiar, es muy duro. Sin embargo, con el tiempo, cada uno ha hecho un camino, en algunos casos logran perdonar, en otros les cuesta más, la verdad que no es agradable que te maten un ser querido, por más que después la iglesia lo reconozca como santo, obviamente. Uh-huh. De alguna manera el haberse enterado de la beatificación, que la iglesia los reconozca como mártires, es un motivo de consuelo, ¿no? También. Uh-huh. Yo te diría es un motivo de consuelo no solo para ellos, sino para tantas otras personas que en nuestro país han vivido el dolor, ¿no? O haber estado desaparecidos, o haber sido torturados y después liberados. Es decir, esta canonización, esta beatificación, vamos a usar el término exacto, va a ser de consuelo. El día que los proclamen beatos, ya están reconocidos como mártires. Bueno, y ahora esperamos la celebración, el ritual, digamos, de la misa de beatificación. Para mucha gente que ha sufrido en nuestro país va a ser un motivo de consuelo, ¿no? Es decir, la Iglesia ha sido perseguida en muchos de sus miembros, ¿no? Esto es ellos los que han dado la vida, como en este caso los mártires, se convierten para nosotros, tienen un influjo en la historia. Vos sabés que el libro del Apocalipsis, cuando habla de los mártires, justamente se quiere subrayar la fuerte influencia que tienen en la historia los que pasaron por la historia, ¿no? Los que derramaron su sangre en la historia, hoy, aún hoy, actúan en la historia. El Apocalipsis fue escrito para comunidades que estaban perseguidas, hay que recordar, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que bueno, yo te diría, sigamos entonces con este recorrido, si te parece.
Nos queda muy poquito tiempo, dos minutitos para terminar. Ha pasado volando el tiempo, la verdad, de Fray Martín.
Sí, se nos pasó. Bueno, Carlos, te podría decir que estábamos en el año 1071, él está ya estudiando teología, y es interesante para la historia, hoy ya no es así, pero para la historia, fíjate vos, en pocos años, se le confiere la primera tonsura. El obispo de Morón, del entonces obispo de Morón, le confiere la primera tonsura, que no es una de las órdenes menores, sino que es una ceremonia para que el seglar, el que era laico, se convierta en clérigo y lo prepare para recibir las órdenes menores, que en aquella época eran el hostiariado, lectorado, exorcistado y acolitado. Esas órdenes menores, así llamadas, en contraposición a las órdenes mayores, que son el diaconado, el presbiterado y el obispado. Es decir, el diácono, el presbítero, el sacerdote y el obispo reciben órdenes, esas órdenes que reciben son mayores, ¿no? Estas eran órdenes menores. Esto dejó de existir en el año 1972 porque el Papa Pablo VI convirtió las órdenes menores en ministerios, muchos de ellos llevados adelante por laicos, ¿no? El hecho de ser acólito, de ser lector en la iglesia, en la celebración, o de ser acólito, de ayudar a servir el altar. Digamos que de órdenes menores se convierten en ministerios. Ministerios son servicios. Muchos de ellos llevados, como decía, adelante por laicos, no necesariamente por laicos, pero bueno, algunos le llaman ministerios laicales, es decir, porque pueden ser llevados adelante por laicos, no necesariamente uno tiene que ser un clérigo. Pero bueno, Fray Carlos recibió todo eso, ¿no? Recibió todos los órdenes menores, incluido el subdiaconado, que ya no existe más, el subdiaconado no existe. Se pasa de los ministerios laicales a las órdenes, ¿no? A las órdenes mayores, ¿no? Como decíamos hace un rato. Y bueno, y Carlos pasa por todo eso, por toda esta formación, esta parte de la formación, en vista de la ordenación sacerdotal. Y bueno, y yo diría, sí, dejamos aquí, va a ser ordenado presbítero, nada más y nada menos que por el mismo Monseñor Angelelli.
¡Qué hermoso!
Que ya era obispo de La Rioja en el año 1972. Uh-huh. En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Gracias en Buenos Aires, ahí donde está hoy nuestra curia provincial, ¿no? Por supuesto, tuvo que recibir un rescripto de la congregación, es decir, una respuesta de Roma. ¿Por qué? Porque le faltaba una materia, Carlos. O sea que tuvo que recibir un permiso especial para poder ser ordenado. Mira. Además, por supuesto, como estábamos en Buenos Aires, el obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, necesitaba el consentimiento del arzobispado de Buenos Aires, y como Carlos estaba en Morón, vivía en Morón, necesitaba el beneplácito del entonces obispo de Morón, Monseñor Raspanti, que entre paréntesis me ordenó a mí también.
Mira vos, qué impresionante.
Sí,
unidos.
Tejiendo y ya entramos un poco nosotros, las últimas generaciones, ¿no? Así que bueno, Monseñor Angelelli lo ordenó el sacerdote junto al padre Jorge Mohamed, el cual venía de familia de origen musulmán, sirio-libanés, el cual tuvo que recibir a su vez una dispensa especial porque era del rito sirio-libanés, ¿no? Así que bueno,
y acá quedamos.
Los dos fueron ordenados en ese año, 1972, diciembre de 1972.